Bueno, y ya vamos en búsqueda del primer encuentro. En la entrevista estamos en comunicación con el secretario de Salud del municipio de Concepción del Uruguay. Estamos hablando de Sergio Bertelotti. Andrea Pacinelli y Alejandro Francia, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, lo hemos hablado ya en su momento con el director del hospital, Justo José Urquiza, que hace referencia siempre a la mayor atención tanto en el invierno como en el verano, cada uno con sus propias características o enfermedades de este momento. Hoy sería las enfermedades estivales, el tema de la vacunación, la gente que se va de viaje, también la gente que nos quedamos aquí en nuestra ciudad, temas y enfermedades relacionadas sobre todo a nuestro río, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo más clásico que tenemos, normalmente un incremento previsible en las consultas por enfermedades gastrointestinales. Eso está relacionado con la alimentación, con la ingesta de agua, con los hábitos de ir al río, de meternos en una pileta, etcétera. Se facilita normalmente en esta época la aparición de las enfermedades gastrointestinales, ¿no? De las diarreas estivales, que como su nombre lo indica, son bastante propias del verano, y en ese tipo de problemas se ve un incremento habitual, y no hemos tenido hasta el momento, como en otros veranos, otro tipo de inconvenientes por el momento, ¿no? En otros veranos, o cada 3-4 años, tenemos algún brote de dengue, que este año hasta el momento no hemos tenido. Así que bueno, de cualquier forma, el sistema de salud público siempre está funcionando en forma permanente. Así que, previendo cómo fortalecerlo año tras año, a pesar de las dificultades, ¿no?
Uh-huh. Ayer hablábamos con la responsable del área de epidemiología del hospital, justamente consultándole si había habido casos de dengue y leptospirosis. Nos decía que no, que afortunadamente no se habían registrado nuevos casos aquí en nuestra ciudad. ¿A qué se debe esto? ¿Se ha hecho una buena campaña? ¿La gente va tomando conciencia al respecto?
Bueno, un poco puede ser. Uno es muy difícil atribuirle que un año haya alguna aparición de casos y en otros no, solamente a eso, que son hábitos muchas veces que tienen que ver con la higiene, con el descacharrado en el caso del dengue, con el medio ambiente. Siempre se trabaja sobre eso y se trata de mejorar la conciencia y las conductas de todos, que es lo que hace en definitiva a un mejor cuidado. Pero bueno, por ejemplo, en el caso del dengue se prevé habitualmente cada 3 o 4 años un brote, es una evolución propia de la enfermedad, así como este año hasta el momento no hemos tenido inconvenientes y esperemos que terminemos así todo el periodo, no podemos descartar de que el año que viene sí aparezca. Uh-huh. O los casos de leptospirosis, otras enfermedades que hemos tenido también, generalmente son episódicos. Es decir, podemos tener de vez en cuando algún caso que nos ha pasado. Uh-huh. Y puede aparecer en cualquier momento algún caso, ¿no? Pero bueno, siempre tener en cuenta que estas enfermedades tienen mucho que ver con el medio ambiente en el cual vivimos. O sea,
doctor,
que todo
justamente sobre
limpieza de basurales, mini basurales, la higiene en el hogar, el descacharrado, son todas medidas que siempre tenemos que tener incorporadas en nuestros hábitos, ¿no?
También lo que vemos, eso le iba a decir, en los veranos, es el tema de escorpiones, el tema de las víboras. ¿Cómo está el sistema de salud en ese sentido?
Bueno, para los casos en que aparece está previsto, siempre el hospital tiene suero antiofídico, y de cualquier forma siempre pasa lo mismo que decía recién, por el tema de prevención, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos roedores, tenemos, sobre todo en zonas periurbanas, más posibilidades de tener ofidios, es decir, víboras, que algunas pueden ser ponzoñosas. La yararán, en nuestra región del litoral no es extraño. Uh-huh. En algunas zonas periféricas de la ciudad puede eventualmente aparecer algún caso. Pero bueno, las medidas de prevención, como siempre, en esto es lo mejor, y el sistema de salud siempre está listo para atender cualquier tipo de contingencia de esa, ¿no?
Uh-huh. Con el tema de las lluvias, todo lo que esto acarrea, digo, el tema a veces no es porque el vecino no quiera limpiar esos lugares, sino que también a veces no se le posibilita la situación en el caso de lluvias constantes, como se habla de este efecto del Niño, ¿no? Un día sale el sol, otro día está lloviendo, y copiosamente, como ha pasado en estos últimos días, ¿no?
Claro, bueno, esas son circunstancias que tienden a complicar un poco algunas de las medidas que se toman, pero bueno, también no escapa a lo previsible, ¿no? Cada 2 o 3 años tenemos algún verano muy lluvioso, como parece que se prevé todo este verano. Hay años en que hemos tenido, bueno, hace 3 años tuvimos una gran inundación que duró unas cuantas semanas. Eso sí favorece la aparición de enfermedades relacionadas con los roedores, como por ejemplo la leptospirosis. En esos casos siempre hay un protocolo de acción, de prevención, tanto en las personas como en los animales, sobre todo mascotas que pueden ser portadores de la enfermedad. Pero bueno, son protocolos que se activan y que ponemos en marcha desde el sistema público cada vez que hay situaciones de riesgo de ese tipo, ¿no?
Usted tocó un tema que realmente es un tema polémico, el tema de los animales. ¿Qué situación o cómo se vive hoy de la Secretaría de Salud y está relacionada al tema de este protocolo que usted hablaba de los animales?
Bueno, ahí tenemos varias aristas. Uh-huh. Nosotros en el área de salud le toca, en tanto y en cuanto tenemos el área de zoonosis bajo nuestro cargo. Las zoonosis son todas las enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales a los seres humanos. Recién mencionábamos algunas, ¿no? Uh-huh. Después hay otras problemáticas que están relacionadas más con la tenencia de mascotas, por ejemplo, donde ahí, bueno, hay que trabajar en varios frentes. Un frente que hemos fortalecido intensamente este año es trabajar junto con la comunidad en disminuir la proliferación de mascotas, o sea, la sobrepoblación, especialmente el abandono, y lo hemos hecho a través de una campaña muy fuerte que este año pensamos aún fortalecer más, que es la de castraciones masivas, promoviéndola en la comunidad, porque digamos cada propietario de una mascota tiene que hacerse responsable de desparasitarla, de vacunarla, de castrarla, además de todos los cuidados que deben tener. Pero desde el municipio lo que hemos implementado es un sistema de castraciones gratuitas para dos frentes: para aquellas personas que no pueden afrontar con sus propios recursos el costo de una castración, y también para poder atender la necesidad de castrar a los animales que no tienen propietarios. En este sentido, lo hemos trabajado todo el año con los grupos y asociaciones protectoras de animales o mascoteras que van haciendo un trabajo en el territorio y nos facilitan el acercamiento a esos animales para poder castrarlos. Así uh-huh. hemos superado este año las 900 castraciones, a pesar de que empezamos ya bastante avanzado el año. Y bueno, calculamos que este año, si seguimos con este ritmo que venimos, de más de 120 castraciones todos los meses, podríamos estar superando las 1.500 para este año que viene, ¿no? Uh-huh. Pero eso no, digamos, es un aspecto, porque el otro es también promover, como decía recién, la tenencia responsable, es decir, promover que en lugar de comprar mascotas, se adopten mascotas abandonadas. Promover la tenencia responsable en esto de vacunarlos, de castrarlos, de desparasitarlos, de cuidarlos como corresponde, de evitar que salgan sueltos a la calle. Es decir, hay todo un cambio que debemos hacerlo entre todos, no depende solamente de lo que pueda hacer el municipio, pero bueno, desde el municipio sí tratamos de darle un impulso a estas políticas. Eso en cuanto a las mascotas propiamente dicha, llámese gatos, uh-huh. Perros, todo lo que es castraciones, además de evitar la proliferación o el descontrol de la población de animales, nos permite que los animales, o facilita que los animales, sobre todo los machos, sean menos agresivos, evita que las perras anden en celo y anden esas manadas de perros que también son agresivos corriendo sueltos por las calles, disminuye una cantidad de enfermedades tumorales, por ejemplo, en los animales. Es decir, tienen una serie de beneficios, sí, que facilitan la convivencia entre la sanidad de los animales y la convivencia con los seres humanos, ¿no?
Bertolotti, en la siguiente pregunta que voy a hacerte está relacionada. Mire, la parte social, la parte de salud y también, ¿por qué no?, también su precandidatura. Todo esto se engloba en la siguiente pregunta, que tiene que ver y está relacionada a los asentamientos, las personas sin vivienda, cómo se está viviendo esta situación, ya sea en lo social, porque sabemos que usted ha trabajado. Me decía que la gente de Giacomotti conoce a cada uno de ellos, de los que están hoy tomando las viviendas del barrio San Isidro, porque son personas que atienden ustedes a diario, ¿no?
Sí. Nosotros con el Giacomotti trabajamos muy estrechamente, ahí está el doctor Toledo, como director de ese centro de salud, que si bien es provincial, ese centro de salud no depende puntualmente de nuestra secretaría, pero ya te digo, trabajamos en forma muy, muy mancomunada. Cada centro de salud, ya sea provincial o municipal, tiene un área programática, es decir, un territorio del cual tiene que hacerse responsable o trabajar sobre eso, ¿no? Y nosotros trabajamos muy estrechamente con los dos centros de salud provinciales, que son Bajada Grande y Giacomotti en San Isidro. Y lo que decís vos es muy pertinente, es decir, nosotros la salud la entendemos de manera integral, ¿no? No es una cuestión solamente de enfermedades, sino, podríamos decir, para englobar en un término, de calidad de vida. Con lo cual está atravesado por todo, ¿no? Todo, en definitiva, tiene que ver con salud, y todo desde una mirada de salud termina siendo tema importante. Lo social, la infraestructura de servicios, todo hace a la calidad de vida y, en definitiva, a la salud de los habitantes, ¿no? Llámese cloaca, agua, vivienda. La calidad de vida tiene que ver mucho con la educación, con la cultura, con el deporte, con el trabajo. Todo hace a que el ser humano pueda tener una vida saludable. Entonces, en definitiva, casi todos los temas de una gestión pública tienen que ver con la salud. Y puntualmente, también, por supuesto, el tema de la vivienda, que a pesar de los avances que ha habido, todavía sigue siendo un tema crítico y un derecho no satisfecho para muchos vecinos, ¿no? Y esta necesidad, que es un derecho, genera tensiones en situaciones como esta que hemos vivido, que tienen que ver también con un contexto donde se ha detenido el proceso de generación de nuevas viviendas a través de planes. Es decir, veníamos en un proceso donde se había superado la construcción, el número de más de 2.000 viviendas construidas a través de planes, lo cual facilita el acceso. Se han complicado esos planes de crédito muy accesibles que brindaba el Estado Nacional para aquellos que pudieran acceder a un crédito con muchas facilidades, como el Procrear. Y bueno, eso genera tensiones en aquellos que todavía no fueron incluidos en ese derecho, ¿no? Y creo que ese es el marco en el cual se produce esta situación en el barrio San Isidro, ¿no?
Desde su espacio político, Bertolotti, ¿cuál es la idea de ciudad ideal? ¿Con qué concepción sueña si usted llega a ser intendente?
Mira, nosotros, más allá de cuestiones de detalles, porque lo estamos armando los equipos técnicos que van a ir elaborando las propuestas puntuales para cada área, tenemos una mirada, como la que te decía recién, muy marcada por este concepto de salud pública, ¿no? Todo tiene que ver, si nosotros encaramos cualquier programa o proyecto de gobierno desde una mirada de la salud, nos sirve perfectamente como ordenador para poder marcar prioridades. En esto que te decía recién, por ejemplo, en infraestructura, si uno tiene que, como los recursos no son infinitos, naturalmente las políticas públicas lo que hacen es priorizar en las decisiones cuáles son las primeras obras o las prioritarias que se van a hacer en cada situación. Entonces, mi mirada inevitablemente está atravesada por este concepto de salud pública. Entonces, el medio ambiente es fundamental, completar los servicios de agua y cloaca, que han tenido avances, pero siempre queda o nuevos barrios o barrios que no han sido alcanzados. La cultura y el deporte son muy importantes desde muchos aspectos, pero también son un derecho que hace a la vida de los seres humanos, pero también nosotros desde la salud lo incorporamos como una herramienta fundamental. Uh-huh. Bueno, ni hablar del deporte, ¿no es cierto? Lo que genera impacto positivo en la calidad de vida y en la salud de las personas. Pero la cultura también, porque, digamos, las personas que se incorporan a la vida cultural o que incorporan herramientas o que pueden aprender a desarrollar una actividad como sea teatro, música, etcétera, sobre todo en la juventud, permite ordenarle su vida, darle expectativa, mejorar su autoestima, alejarlo del ocio que muchas veces puede conducir a situaciones que las vemos comúnmente, como la droga, etcétera. Bueno, esa mirada desde la salud es la que atraviesa nuestro concepto de programas de gestión, ¿no?
Perfecto.
Y eso acompañado de una fuerte participación. Hoy, tanto en salud como en gestión, creo yo que debemos impulsar fuertemente la participación de los vecinos en lo que es la gestión, en todos los aspectos. A la hora de fijar prioridades con los vecinos de cada barrio, que los vecinos puedan, junto con la gestión, definir el perfil o las prioridades que tiene cada barrio, recuperar o incorporar de nuevo herramientas como el de presupuesto participativo, uh-huh, que les permite a los vecinos involucrarse y conocer, saber lo que es gestionar un proyecto, ser parte de la gestión. Es decir, son herramientas, creo yo, que facilitan el vínculo entre una gestión que no se termina el día que se vota a un intendente, sino que debe ser permanente, ¿no? Uh-huh. Lo mismo la forma de canalizar los reclamos. Hoy podemos pensar en incorporar herramientas modernas, tecnológicas, para que los vecinos puedan tener un acceso rápido a un lugar donde se atiendan los reclamos y poder también hacer un seguimiento y conocer qué pasó con tal o cual expediente. Es decir, una forma más fluida de vínculo con el municipio, yo creo que es muy bueno, tanto para la gestión como para que los vecinos también estén sintiéndose parte de la misma, ¿no?
Pero Teloti, ha sido muy amable, como siempre, ¿eh?
Bueno, al contrario, gracias a ustedes.